Estamos en una serie y la serie titula, escuche cómo titula la serie, Persiguiendo la sensatez. Y abajo dice, en un mundo en caos. Vivimos en un mundo en caos. Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo con condiciones demasiado complicadas. Y el Señor quiere, y el propósito de la serie es que nosotros podamos ver este mundo a través de la Escritura, con una cosmovisión bíblica. La palabra suena como uy, super cool, pero lo que significa es ver a través de la palabra todo lo que está a mi alrededor. Y ese es el propósito de la serie. Por eso hemos tratado estos temas un poco complicados, un poco difíciles, y hoy toca otro tema complicado. ¿Está listo para saber de qué es? Y el tema de hoy tiene que ver con la política. ¿Hay políticos aquí en este lugar? ¿No? ¿A quién le gusta la política aquí? Hay unas manitos, poquitas manitos levantadas. Bueno, hay que definir algo. Algo es la politiquería. La politiquería es algo completamente diferente a la política. La política es algo que ayuda. La politiquería, ese me está pegando eso. La politiquería, ahí sí me sale, es algo donde las personas se aprovechan de algo bueno para traer el mal. Pero el propósito del mensaje hoy es que nosotros podamos ver la política y el gobierno a través de la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la capacidad de ver la política y el gobierno a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a poder hacer buenas elecciones, vamos a poder tener buenos comportamientos, vamos a poder hacer buenas decisiones, y los que el Señor llama para participar en la política van a poder ser buenos líderes. Y entonces vamos a hablar acerca de ese tema, que no es un tema muy normal. No es un tema muy normal, pero hay una pregunta que cuando son las elecciones, ¿sabe que noviembre 8 tenemos elecciones? Hay elecciones. Y qué bueno poder los que tienen la oportunidad de votar, qué bueno poder votar acorde a la palabra del Señor. Muchas veces nos han enseñado a nosotros a votar acorde a la tradición. Por ejemplo, mi papá fue un liberal en Colombia. Y si usted hablaba de otras cosas, no, el hombre era liberal, pero liberal no significaba pues completamente abierto de mente. No, eran dos partidos, pero él era rojo y rojo y rojo, y era cosa impresionante. Y le gustaba, y cuando uno le decía algo en contra, él como que no le gustaba. Ese era su partido, ¿no? Y entonces uno, pues yo soy igual que mi papá, ¿no? Y a veces nos pasa eso, vamos asumiendo y recibiendo de lo que viene de nosotros. Pero el mensaje de hoy tiene un propósito, y es que nosotros podamos participar en política, ver la política de una manera diferente y verla a través de la palabra del Señor. Mucha gente se me ha acercado cuando son las elecciones, sobre todo de presidente, y me preguntan, pastor, ¿por quién va a votar? Y yo me quedo así como quieto, ¿no? Y le digo, ¿usted por quién va a votar para que me dé un consejo? E inmediatamente me cuentan por quién van a votar. He recibido algunas personas que han venido a donde mí, me han dicho, pastor, estoy muy preocupado porque aquí todos tenemos que votar por los republicanos. Ayúdeme, pastor. Pero el mismo día recibí una persona que me dice, ay, yo estoy llorando porque aquí hay algunos que van a votar por los republicanos y no por los demócratas. Y están en la misma iglesia y yo en la mitad. ¿Qué hacer? ¿Cuál está correcto? ¿Cuál está bien? Déjeme decirle algo antes de empezar. Nunca van a escuchar a través de mí una recomendación política, porque la reputación de la iglesia de Cristo está por encima de cualquier partido político. ¿Por qué? Porque los líderes políticos, por muy buenos que sean, son humanos imperfectos. Por consiguiente, cuando lo miro, ¿quién es el líder y el pastor de la iglesia? Que es Cristo. Nunca puede la iglesia estar por debajo de un líder político, sino que la iglesia tiene que estar por encima de un líder político, porque su reputación es más alta que cualquier partido político. Lastimosamente, en muchos países, la iglesia ha entrado en el juego, y ha entrado en el juego de la manera incorrecta. Cuando nosotros miramos claramente lo que la palabra del Señor dice, es, nos enseña a ser parte de, pero no a poner la reputación de la iglesia en ningún partido político. Vamos a ir caminando en algunas cosas, porque yo sé que muchos de los que están aquí porque han sufrido situaciones políticas en sus países. Han sufrido cosas, gobiernos que posiblemente no han hecho lo mejor. Pero vamos, antes de mirar ese tipo de cosas, vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículo 5, que dice lo siguiente: Así que es necesario someterse a la autoridad, no solo para evitar el castigo, sino también por las razones de conciencia. Y el texto nos está diciendo, nos está dando un punto de partida para el mensaje de hoy. Nos está diciendo que es necesario someterse a las autoridades. Por consiguiente, la palabra de Dios está avalando el concepto de gobierno. Está avalando el concepto de gobierno. Está avalando el concepto político. Está diciendo, mire, ustedes respeten la autoridad, ustedes respeten los que están allí. Y la palabra lo dice muy claro, dice, así que es necesario someterse a la autoridad. Quiere decir, vamos a someternos a esa autoridad. Ahora, la palabra someter tiene varios significados. Tiene el significado de respeto a la autoridad, ese respeto que debe tener cada cristiano ante toda persona. Ante toda persona el cristiano debe tener un respeto especial, pero dice someterse a la autoridad no solo para evitar el castigo, no porque me van a poner a mí una multa, sino por las razones de conciencia. Porque cuando usted estudia la escritura, se va a dar cuenta que el Señor quiere que nosotros, donde estemos, aportemos. El pueblo de Israel fue movido de Jerusalén y toda esa área a un lugar llamado Babilonia. Y estaban en Babilonia viviendo situaciones complicadas en Babilonia. Estaban en el exilio en Babilonia. Pero miren lo interesante cuando estaban viviendo en Babilonia. Estaban en el exilio. Eran inmigrantes en Babilonia. Hay inmigrantes en este lugar. ¿Habrá llegado algún inmigrante hoy aquí? ¿Hay alguno que sea primera generación? Primera generación es que nació al otro lado del río y llegó acá. Primera generación. ¿Sí? ¿Hay segunda generación en este lugar? ¿Quiere decir que nació acá en Estados Unidos? Tenemos aquí un grupo también, tenemos un grupo de personas que nacieron acá. ¿Pero se da cuenta que tenemos más de la primera generación? Ahora, esta primera generación es una generación que nació en una nación diferente. Pero por dificultades, por oportunidades, por asignaciones, tuvieron que moverse y hoy están aquí. Cuando yo leo este texto, siento que también es para cada uno de nosotros, que no estamos en el lugar donde nacimos. Y mire lo que el Señor les dice a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Quiere decir, se los habían llevado de Jerusalén a Babilonia. Y viene y les dice, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ahora, dice primero, edificad casas y ¿qué? Y habitarlas. Quiere decir, el pueblo no tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sentía que esa era su tierra. No querían participar en el crecimiento del país. No querían participar en el crecimiento de esa tierra. ¿Por qué? Porque ellos decían, no es nuestra tierra. Y el Señor les habla y les dice, van a participar, y van a participar de esta manera: edifiquen casas, habítelas, plantad huertos y comed fruto de ellas. Empieza a prosperar esa tierra donde yo te he puesto. Bueno, yo te quiero decir algo. El Señor te trajo no para que Estados Unidos sea peor. El Señor te trajo para que Estados Unidos sea mejor. Algunos dijeron amén. Voy a volverlo a decir. Yo creo que el Señor te movió del rancho para traerte aquí, para que este país sea mejor. Amén. Tú haces este país mejor. Amén. Y el que no, pues díganos para devolverlo. ¿Ah? Porque qué bueno que nosotros como inmigrantes podamos participar en prosperar esta tierra. Amén. Que esta tierra sea diferente porque usted y yo estamos acá. Qué lindo que eso pase. Ahora dice, edificar casa y habitarlas, plantar huertos y comer fruto de ellos. Versículo 8, casaos y engendrar hijos e hijas. Esa sí no aplica para nosotros porque eso llegan como de a 6 o 7 hijos por ese pasillo. Esa sí la tomamos en serio. Ahora dice, y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos, y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Estaba diciendo, sigan creciendo, sigan multiplicándose, sigan trayendo algo. Ahora yo les voy a dar una estadística impresionante. Este país sigue cristiano, porque sigue considerándose un país cristiano, porque nosotros los hispanos estamos aquí. O sea que ya estamos haciendo una diferencia, porque nosotros somos temerosos de Dios. Porque lastimosamente tanto en Europa y en una parte del mundo ya no se están teniendo casi hijos. Se tiene un hijo y 3 perros. Se ha cambiado el concepto. Entonces está bajando completamente el concepto demográfico de los cristianos. Pero a través de nosotros que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad de levantar hijos. Ahora, ¿qué clase de hijos estamos levantando para que realmente sean de bendición a esta tierra que el Señor nos ha puesto? Y dice más, y procurad la paz de la ciudad, versículo 7, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Y además dice, y ruegue por ella, quiere decir ruegue que este país le vaya bien, ruegue que al gobierno le vaya bien, ore para que a las personas que están en la política lo hagan de la manera correcta. Está diciendo rogad por cada uno de ellos. Y después dice el por qué en la última parte. Dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Quiere decir, si al país le va bien, usted está bendecido. Si al país le va bien, usted está bendecido. Y a veces creemos que no significamos, pero nuestro aporte, unidos entre todos, hace una diferencia que hace que este país o sea peor o sea mejor. Ahora, nosotros estamos con Cristo, por consiguiente, vamos a traer la paz para esta ciudad. Vamos a traer la paz para este país. Y nosotros disfrutaremos de esa paz. La pregunta es, ¿cuáles son los conceptos para yo poder participar en el gobierno o participar en una votación o animar a alguien para que vote por algo? Recuerde que cada pregunta tiene 2 respuestas. La primera, la respuesta a los ojos del Señor. Y la segunda, las otras respuestas. O sea que si mi respuesta no está afinada a la respuesta a los ojos del Señor, estoy fuera de lo que la palabra del Señor dice. Si mi respuesta conecta con la respuesta del Señor, quiere decir que estoy caminando en su voluntad. Si mi respuesta está por fuera de la respuesta del Señor, o de lo que el Señor prefiere para este gobierno, para mi participación en el gobierno, estoy errando en las decisiones y motivaciones que tengo. Y tengo que tener en cuenta algo. Antes de tomar esas decisiones, yo tengo que mirar la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, tengo que tenerla en cuenta, porque la palabra de Dios tiene la respuesta final y autorizada sobre todas las preocupaciones de la vida. La palabra de Dios tiene la respuesta final y autorizada sobre todos los problemas a la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que tener cerca, tengo que mirarla. Y antes de hacer cualquier decisión, yo tengo que venir a la palabra del Señor. Ahora, hay tres conceptos que vamos a dejar en los próximos minutos. Y el primero es que el gobierno es una institución divina creada por Dios. La idea del gobierno viene de Dios. Tenemos un Dios Padre. Cuando el Dios Padre, tenemos un Dios Hijo, tenemos un Dios Espíritu Santo. Cuando el Dios se hizo carne y vino a morar entre nosotros, Él se sujetaba a la autoridad de ¿quién? Del Padre. El concepto de autoridad lo vemos ejemplarizado claramente en la Trinidad. Y lo vemos ejemplarizado claramente cuando Jesús vino y se hizo hombre y dijo: aquí estoy. Pero siempre que Él necesitaba tomar una decisión, iba a tener intimidad con el Padre. Hay un concepto de autoridad allí marcada. Entonces, el gobierno es una institución creada por Dios. Ahora, no quiero decir que todos los gobernantes que están en todos los gobiernos son puestos por Dios. No, los pone el mismo pueblo con las decisiones que hagan. En muchos casos, muchos de nosotros hemos subido los que han hecho las cosas que no nos gustan. El punto es cómo yo participo. Primero entendiendo ese concepto. Romanos 13:1-2 dice: todos debemos someternos a la autoridad, a las autoridades públicas, pues no hay autoridades que no haya dispuesto Dios. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Entonces, el Señor crea ese concepto de autoridad. Por lo tanto, todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así procede recibirán castigo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo: todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Dios instituyó un gobierno, un sistema. No quiere decir el modelo de gobierno, pero sí desarrolló el modelo de autoridad. ¿Para qué? Para traer orden, para traer convivencia, para que nosotros juntos pudiéramos llegar a cosas aún mayores. Miren la capacidad que tiene nuestro Dios. Daniel capítulo 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él mueve y Él puede mover a cualquiera. Primera de Pedro capítulo 2:13: sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Versículo 14: a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervo de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. ¿Qué está diciendo? Tenemos que tener respeto a la autoridad, porque la autoridad es creada por Dios. Ellos le tendrán que, los que están en eminencia, los que están en autoridad, tendrán que responder ante Dios por sus actos. Por sus actos. Ahora, respételo sin que lo saquen del privilegio de caminar en la palabra del Señor. Ese es algo trascendental. que nosotros debemos tener para con nosotros. Ahora, hay un segundo elemento hoy, y es que el cristiano debe velar por el gobierno del punto de vista de Dios. ¿Usted sabe que el Señor le puede usar? El Señor le usa cada día. Le usa cada día. Es increíble, estando una vez en Washington, hubo una comisión y me escogieron en esa comisión. Y teníamos que ir a hablar con un grupo de congresistas. Y recuerdo que mi esposa estaba conmigo. Y exactamente escogieron un grupo pequeño y en el grupo pequeño estaba yo. Todos los que estaban ahí eran hispanos de segunda y tercera generación. En mi grupito, éramos como unos 7 u 8. Y recuerdo que nos reunimos allí para ir a hablar con el Congreso. Y tuvimos una reunión exactamente de lo que íbamos a decir, el tiempo que nos iban a dar, lo que íbamos a participar. Y fue muy interesante porque inmediatamente decimos: ok, necesitamos una persona que hable. Y empiezo que van viendo y me van mirando a mí. Y yo nomás como que cruzaba mis ojos hacia otro lado. Y exacto, me escogieron a mí. Y yo dije: no, sí, usted, Pastor Ramón. Oh. Recuerdo que de la sala que nosotros teníamos a la sala principal del consejo estaba largo. Pero una persona nos esperó, nos llevó por los túneles debajo para llevarnos más rápido. Y yo iba con Nora y solamente le decía a Nora: ¿por qué a mí, si todos son perfecto inglés, ni hablan ese español malísimo? ¿Por qué me escogieron a mí a luchar con mi inglés ahí en toda la mitad de ese grupo que le íbamos a compartir? Y era impresionante, estaba yo asustado, estaba yo nervioso. Y mi esposa nomás me decía: ¿qué vas a decir? Y yo: no, pues que... Ella me corregía el inglés ahí. ¿Cómo lo vas a decir? No, era impresionante. Pero miren cómo trabaja el Señor. Apenas llego yo ahí y nos dan la oportunidad de hablar, yo me presento. Y en el momento en que yo me presento, porque queríamos pedir una ayuda específica y queríamos tener gracia y favor ante el Congreso en ese momento, en el momento en que yo me presento, digo: I am Ramón Medina, con muy buen inglés. Ese pedazo lo dije con muy buen inglés. Y le dije: yo vengo de Champion Forest Baptist Church en Houston, Texas. Y yo estoy aquí con mis amigos. Y él dice: Champion Forest Baptist Church en Houston, Texas. Me interrumpe el congresista que estaba allí. Inmediatamente dice lo siguiente: uno de mis mejores amigos está allí en Champion Forest. Me pone la mano aquí. No me la quita en ningún momento. Empiezo yo a hablarle a él. Toda la gracia y el favor que los otros que hablaban perfecto no la tenía, la tenía yo en ese momento. ¿Y sabe por qué? El Señor me había dado la gracia y el favor y me tuvo toda la paciencia de entenderme lo que quería transmitir en ese instante. ¿Sabe cuál fue la lección para mí? No importa que seamos uno, no importa cuál sea tu debilidad, cuando el Señor te quiere usar, Él te usa con quien sea. Con quien sea, porque tú eres un hijo del Rey y el Rey te quiere usar de manera extraordinaria para la gloria de Él. Y después que terminamos, todo el mundo decía: ¿viste por qué eras tú? El Señor tenía algo especial ese día. Tú tienes un aporte. Tú tienes un aporte que a veces lo limitamos porque creemos que tenemos algunas debilidades. Pero cuando el perfecto está en ti, esas debilidades caen y el Señor empieza a utilizarte a ti para su gloria. Y qué bueno que tú lo tengas así de claro, porque el enemigo va a querer creer que nosotros no podemos ser de aporte para este país. Ahora, hay ese segundo elemento Ese segundo elemento tiene, ese es velar por el gobierno, es velar. Y Romanos 12 capítulo 2 dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mucho cuidado con mezclar todos los comentarios de todos los demás que recibimos por las noticias con la palabra del Señor. Porque muchos estamos votando por lo que dice CNN en español, por lo que dice Univisión, por lo que dice Telemundo. Pero ¿qué dice la Escritura referente a por quién debo votar? ¿A quién debo animar? La palabra es clara. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Quién está más cercano a lo que es la voluntad de Dios, sin importarme el color que esté detrás de mí? Hace unos años hubo un huracán en Katrina, un huracán en New Orleans llamado Katrina. Fue terrible, mató cantidades de personas. Fue algo impresionante. ¿Sabe qué fue lo peor? Lo peor no fue solamente de que Katrina estuvo sobre la ciudad de New Orleans. Lo peor que pasó en la ciudad fue que se rompieron las murallas que contenían el agua y la ciudad se inundó más rápidamente. Mis queridos hermanos, están llegando tiempos de tormenta y la iglesia de Cristo tiene que hacer muralla y no se puede romper. Tiene que hacer muralla acorde a lo que la palabra del Señor dice. Van a querer traer cualquier cantidad de cosas y a veces quiero votar acerca de mi beneficio personal, el beneficio para alguien, pero yo tengo que votar acorde a lo que el Señor dice en la palabra. Y si entiendo eso, no me importa tanto el partido político, sino quién está más cerca a la palabra del Señor. Porque como iglesia estamos tratando de contener, de que el agua no se entre, no se entre. Ahora, tenga mucho cuidado, porque usted, ¿en quién va a confiar? Le tengo una mala noticia: los partidos políticos le defraudarán. Le defraudará. Pero la palabra del Señor y el creador de su palabra nunca te defraudará. Y acá está el tercer elemento que te quiero compartir hoy, y con ese terminamos. Y ese tercer elemento dice: la fe y la confianza del cristiano debe estar puesta solo en el Señor. Los partidos políticos te dejarán esperando mucho tiempo. Muchos buscarán beneficio propio, pero el Rey de Reyes siempre estará contigo. Tu Dios es un Dios presente, es un Dios en el que tú puedes confiar. Mire lo que dice el Salmo 146, versículo 3 y 4: no pongas su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Entonces, una cosa es apoyar y otra cosa es en quién confío. Una cosa es animar y participar y otro en quién descanso. Porque las grandes frustraciones que hemos tenido nosotros es por estar confiando en hombres poderosos. Y la Escritura dice: no confíes en hombres poderosos. Y cuando dice no confíes en hombres poderosos, es porque te está diciendo: en tu situación, en tu momento, confía solamente en mí. Eso dice el Señor. Jeremías 1:17:5 dice: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Mi confianza está solamente en ¿quién? Usted lo estaba cantando ahora, en Cristo. Ese no nos falla, ese estará con nosotros. Miqueas 7:7 dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. En eso yo confío. Y con esa convicción, con la convicción de que Él me salvará. De pronto dijiste, pastor, empezaste con la política y el gobierno y ahora estás hablando de en quién confiar. Es que cuando hablamos de todo gobierno y toda autoridad, está el Señor de señores que está por encima. Y yo prefiero ir al jefe de jefes y descansar en su presencia, porque el jefe de jefes se mantiene intacto y mi fe me lleva a poder descubrir en él. ¿Qué necesito? Necesito conocimiento de la escritura para poder descubrir lo que el Señor tiene para mí. Necesito tomar la decisión de creer. Mire, necesito conocer la escritura para saber la dirección que Él me da para poder apoyar lo político, pero para poder apoyar mi vida. Necesito tomar la decisión de creer. Necesito la fe. Necesito la perseverancia. Necesito la oración constante. Entonces, necesito conocer la escritura, creer en ella. Cuando empiezo a creer en ella, se empieza a desarrollar una fe en la cual yo empiezo a depender de mi Dios. No puedo voltear para atrás, porque cuando empiezo a voltear para atrás, se empieza a llenar mi corazón de ansiedad. Tengo que entender que el Señor la va a hacer conmigo. ¿Hay alguien en espera ahora? ¿En quién estás esperando? O terminé la reunión, se me acercó alguien y me dijo, pastor, estoy esperando en inmigración y nada. Y yo le dije, a mí también me tocó esperar. Y también decía, y nada. Pues quiero decirles algo. No importa en qué estés esperando, sigue esperando en el Rey de Reyes. Muévete en lo que te tienes que mover correctamente y sigue confiando en Él. No quites la mirada de Él, porque cuando quito la mirada de Él, la ansiedad crece en mí. Y se me olvida lo bueno y lo maravilloso que ha sido mi Dios y mi Rey. Y empiezo a confiar en lo que me va a decepcionar. Y cuando yo confío en lo que no es fuerte, vivo con temor. Cuando yo confío en lo que no es perfecto, no puedo disfrutar el día. Pero cuando yo le entrego mi situación al Rey, yo realmente puedo confiar en Él. Pon tu mirada en la palabra. Decídete a creer de verdad. Deja que tu fe crezca. Persevera. Ora cada día. Muévete en lo que te tienes que mover. Y el Señor hará en su tiempo. ¿Hay alguien en enfermedad hoy? De pronto está esperando que un seguro médico caiga del cielo. Muévete en lo que tienes que mover. Pero recuerda que el sanador de sanadores es el Señor. Visita la clínica que puedas visitar, pero recuerda que hay un Dios que hizo tu cuerpo y conoce tu cuerpo. ¿Hay crisis en tu matrimonio hoy? Puedes ir a muchas personas, pero si ustedes presentan sus corazones a Cristo, oh, Él tiene manos preciosas que hará cosas hermosas en su hogar. ¿Estás en luchas con tus hijos? ¿A dónde ir? A la palabra. La palabra tiene lo que el Señor dice que tengo que hacer. ¿Hay angustia? Anda la palabra. Creamos en la palabra. Descansemos en el Rey. El Rey cuida de sus hijos.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.